Envió a la cumbre en Lima.
La mano a la pared.
Negociador de la FARC en La Habana capturado en Colombia, acusado de narcotráfico. Y en los deportes, Yoenis Céspedes se opaca ante los Miami Marlins. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
A solo días del comienzo de la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Perú, el liderazgo de la delegación de Estados Unidos ha cambiado debido al ataque químico en Siria.
A la misma vez, en Washington, los temas de la cumbre y de la situación en Venezuela están en primera plana. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción y tiene la información. Adelante.
Karen Alfredo, la declaración emitida en la mañana de este martes por la Casa Blanca dice que el presidente Donald Trump no viajará a Colombia ni asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Perú esta semana, ya que permanecerá en Washington para supervisar la respuesta estadounidense a Siria y vigilar los acontecimientos globales. La Casa Blanca informó que por petición del presidente, el vicepresidente viajará en su lugar, pero no se espera que vaya a Colombia. Una declaración de su oficina, Pence afirma que tiene el honor de representar a los Estados Unidos en la octava Cumbre de las Américas a petición del presidente Trump. Añade que espera promover una política que conduzca a una economía estadounidense aún más sólida y trabajar con los aliados más cercanos en América Latina para que colectivamente los actores no democráticos de la región rindan cuentas por sus acciones. Mientras se daba la noticia de la cancelación del viaje del presidente, el senador Marco Rubio lideraba una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado con el título de Cumbre de las Américas, una estrategia regional para la gobernabilidad democrática contra la corrupción en el hemisferio. El senador Rubio declaró que tiene la esperanza de que el vicepresidente lleve el mensaje con tres promesas.
Espero que el vicepresidente describa a nuestros vecinos su compromiso de asociarse activamente con aliados regionales en tres importantes iniciativas: asociaciones regionales de seguridad para enfrentar redes criminales transnacionales, asegurando el trato justo de los negocios y firmas de la región y promoviendo a los Estados Unidos como socio de elección frente a actores estatales externos como China y Rusia, que participan activamente en prácticas comerciales desleales y depredadoras en la región y en todo el mundo.
Sin embargo, el senador Rubio, que preside el subcomité para el hemisferio occidental en el Senado, dijo que sin duda el tema más importante de la cumbre será la situación en Venezuela.
Pero no hay duda de que la situación en Venezuela será el tema dominante en esta octava Cumbre de las Américas. Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, así como su cuadro de otros funcionarios corruptos, ha desmantelado sistemáticamente las instituciones de la democracia en Venezuela.
El senador Rubio calificó al dictador Raúl Castro de titiritero de Maduro y considera irónico y lamentable que el régimen cubano asista a la cumbre.
Esta tragedia bien orquestada para reemplazar la democracia en Venezuela con una dictadura ha ocurrido bajo la guía de sus maestros titiriteros en La Habana. Es irónico y lamentable que la cumbre, que se supone sea una reunión de las naciones democráticas de la región, haya invitado a la dictadura cubana, que ha escrito la tragedia venezolana y la cubana antes de ella.
El senador le pidió al vicepresidente que anuncie un apoyo humanitario para el pueblo de Venezuela y les pida abiertamente a los miembros de la Organización de Estados Americanos que expulsen al régimen antidemocrático de Maduro de la OEA. Karen, hace minutos la portavoz del Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos sostendrá un encuentro este jueves en Lima con miembros de la oposición cubana y el exilio presentes en la octava Cumbre de las Américas. Hasta aquí esta información y ahora regreso con ustedes en el estudio.
Muchísimas gracias, Tomás, por toda esa información. Por supuesto que seguiremos al tanto. Y precisamente el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó hoy que el régimen comunista de La Habana le haya impedido a miembros de la sociedad civil independiente de Cuba salir del país para asistir a la octava cumbre de las Américas. El Departamento de Estado dijo que tiene reportes creíbles de que el régimen cubano ha efectuado detenciones arbitrarias en los aeropuertos, detenciones a corto plazo, y ha visitado a varios individuos para advertirles que no intenten salir de la isla. Asimismo, exhortó al gobierno cubano a que permita una fuerte participación de su pueblo en la cumbre, permitiendo los viajes sin restricciones, lo cual es un derecho humano universal. Mientras el régimen castrista lleva su inventada sociedad civil oficialista a la octava cumbre de las Américas, residentes de la ciudad de Santiago opinan sobre a quién representa dicha delegación. Grisel González con el reportaje.
Los vuelos nacionales en Cuba están cancelados, pero para enviar a su sociedad civil adoctrinada, que representa solo sus intereses, el régimen cubano tenía un avión de Cubana de Aviación en reserva. Los integrantes de la delegación castrista llegaron y de inmediato demostraron que no representan al pueblo cubano, sino a la dinastía de los Castro. Pero no todos los cubanos se sienten representados por esa delegación. Residentes de Santiago de Cuba expresaron su opinión a la UMPACU.
Todos sabemos aquí, un joven de experiencia, que estos grupos de jóvenes escogidos que viven dentro de una burbuja, que están fuera totalmente de la realidad, son pura consigna, son consignas que mediatizadamente se le enseña y lo vuelven autómata y responden solo a ciertos estímulos y a ciertas cosas.
No, me siento representado por eso. Porque estos son grupos que manda el régimen, que responde a sus intereses, en realidad no responde a los intereses verdaderamente que el pueblo cubano necesita. Y estos grupos son, tienen un guión, ir allí a gritar consignas a favor del régimen, pero en realidad no responde a los intereses verdaderamente que necesita el pueblo de Cuba.
La turba cubana va preparada para agredir con sus consignas a la sociedad civil independiente cubana. Así ocurrió con su actuación en la séptima cumbre de las Américas, que se celebró en Ciudad de Panamá en 2015. Abandonaron los foros y realizaron actos de repudio a la sociedad civil independiente, invitada oficialmente a participar.
Ellos son gusanos, son lacayos, son mal pagados, son autofinanciados por el imperialismo.
¿Quiénes le pagan a ustedes para venir acá?
¡Nadie!
Ahora llegan a la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú, con el mismo discurso.
Por supuesto que no me siento representada, no me puedo sentir representada por un conjunto de personas que responden a los intereses de un régimen que ha pisoteado a 11 millones de cubanos durante más de 50 años.
Por supuesto que no, empezando que eso no es una sociedad civil, eso son organizaciones de control y coacción creadas por el régimen castrista para controlar a la masa. La verdadera sociedad civil, el régimen le negó ilegalmente salir de Cuba y participar en la cumbre.
Yo no me siento representada por estos jóvenes, porque estos jóvenes son unos comunistas que son títeres, que los mandan a esos lugares para que hagan esa consigna.
Grisa González, Martín Noticias.
Y en víspera de la Cumbre de las Américas y a días de la prevista sucesión de poder en Cuba, el movimiento Democracia, con sede en Miami, anunció una campaña de protestas contra este último acontecimiento que debe suceder el próximo día 19. Ricardo Quintana tiene la información.
Cambiar de tiranos no es ser libre, es el nombre de la campaña que auspicia el movimiento Democracia en Miami, según anunció en conferencia de prensa este martes.
La jornada de protesta consiste en manifestaciones fuera y dentro de Cuba, protestando la sucesión de poder en lugar de la transición en el país.
Manifestar el deseo de que los cubanos puedan elegir libremente el sistema de vida que desean y a partir de ahí a sus dirigentes es la intención de esta campaña.
Porque hay que darle al mundo a conocer que en Cuba hay un solo partido, que en Cuba no hay elecciones libres y que el plebiscito es una cosa que va a ayudar a que la gente entienda, por lo menos que entiendan.
Explicó Ramón Saúl Sánchez que el movimiento Democracia ha enviado una carta al presidente Donald Trump instándolo a que implemente lo que considera innovadores puntos de la política exterior de Estados Unidos.
E instale puntos Wi-Fi o Wi-Fi en la base naval de Guantánamo y en la embajada de Estados Unidos en La Habana para darle accesibilidad y conexión a los cubanos que viven en ese entorno.
Hablas también de radio y televisión, Martín.
Hemos pedido que en lugar de quitarle fondos al proyecto, que por el contrario, que se fortalezca el proyecto, que Radio y Televisión Martí ha sido un instrumento fundamental en que el pueblo de Cuba se entere de lo que pasa afuera.
Bueno, será en esta esquina, en la 8 calle y la 15 avenida del suroeste de Miami, donde se efectuará la manifestación. Entre tanto, en La Habana, también en una importante intercepción, se ha programado un acto similar por parte de la oposición. Será en la esquina de la calle Galeano y San Rafael, donde se darán cita a miembros del movimiento Democracia. En ese lugar, en el pasado, se han protagonizado actos antigubernamentales.
La oposición, allá José Díaz Silva y miembros del movimiento y otras organizaciones, también están convocando a una manifestación el mismo día, el día 15 de abril, a las 2 de la tarde.
También Democracia emitió su reacción ante la ausencia del presidente Trump en la Cumbre de las Américas.
No creo que sea tan importante que vaya el presidente Trump o no. A mí el que me interesa que vaya o no es Raúl Castro. Y ese es el que debían de haberle dicho no.
Creo que los presidentes de los países libres debían decirle en la cara al dictador cubano que es hora de escuchar a su propio pueblo.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Un equipo de Martín Noticias estará viajando a la ciudad peruana de Lima, donde se efectuará la Cumbre de las Américas, en la que los Estados Unidos estarán representados por el vicepresidente Mike Pence.
Desde este jueves tendremos cobertura total de las actividades del evento, así como los encuentros de la sociedad civil independiente en nuestras plataformas, televisión, radio y martinnoticias.com. Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, Estados Unidos pide extradición de negociador de las FARC capturado en Colombia.
Y también reacciones a la decisión de enjuiciar a Nicolás Maduro por corrupción. Eso y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Soy Alejandro Marcano Santelli, soy periodista venezolano y me dedico a trabajar en el tema de Venezuela, la crisis que vive y compararla con lo que ocurre también en Cuba. Lo que me apasiona es descubrir los matices, cómo la historia es cíclica, cómo se va repitiendo, cómo los gobernantes se aprovechan de un pueblo desinformado para hacer de la suya. Porque nosotros somos como la piedra en el zapato tanto de los gobernantes como de los ciudadanos. Nosotros somos los que estamos allí para descubrir lo que está pasando que no todo el mundo ve. Investigar y poner eso en contexto, en televisión, en escrito, en cualquier medio, es importantísimo y eso me apasiona. Ser parte de la historia que se vive día a día. Mi nombre es Alejandro Marcano Santelli y somos Martí.
A raíz del nuevo ataque químico mortal en Siria, el gobierno de Estados Unidos solicitó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU votar su proyecto de resolución de un nuevo mecanismo internacional para que se investigue el uso de armas químicas por el régimen de Damasco.
Estados Unidos pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la tarde de este martes para proceder a la votación. El borrador de resolución estadounidense condena el supuesto ataque de Duma y plantea el establecimiento de otro grupo de expertos internacionales. El nuevo mecanismo de investigación independiente de Naciones Unidas tendría un mandato de un año con posibilidad de extensión. Su objetivo sería identificar al máximo posible a individuos, entidades, grupos o gobiernos que hayan sido responsables, organizadores, patrocinadores o que hayan estado involucrados en el uso de armas químicas en Siria. El presidente Donald Trump prometió este lunes responder contundentemente al presunto ataque y dijo que tomará una decisión en las próximas horas sobre posibles represalias. La embajadora estadounidense en la ONU ha dicho que Washington actuará incluso sin el aval de las Naciones Unidas.
La historia recordará este como el momento en el que el Consejo de Seguridad cumplió con su deber o demostró su fracaso total y completo para proteger a los sirios.
Trump está tratando de coordinar una respuesta internacional. Ya se puso en contacto con el presidente de Francia para trabajar en una respuesta fuerte y conjunta. París ya se ha mostrado en concordancia con Washington. Hemos ido al Consejo de Seguridad para pedir un cese al fuego inmediato en Siria y la creación de un nuevo sistema de investigación internacional sobre estos ataques químicos. Entre tanto, la organización internacional que monitorea las armas químicas dijo este martes que enviará una misión investigadora a la localidad de Siria donde se cree que ocurrió un ataque con gases durante el fin de semana.
Uno de los principales negociadores de las FARC en La Habana, alias Jesús Santrich, fue capturado en Colombia acusado de narcotráfico. Isabel Cuervo amplía.
Así es, la Policía de Colombia y la Fiscalía cumplieron con la detención de alias Jesús Santrich de las FARC bajo cargos de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y un tribunal de Nueva York pidió su extradición.
Circular roja de la Interpol. Competición de extradición por parte de un tribunal de Nueva York por conspiración para producir y distribuir, utilizando aviones registrados en los Estados Unidos, toneladas de cocaína hacia este país.
Hermano, las manos a la pared.
Este es el momento en que Jesús Santrich es detenido por miembros de la fiscalía. El caso primero debe ser analizado por la Justicia Especial para la Paz, organismo legal creado en los acuerdos de La Habana para juzgar a todos los responsables de delitos durante 50 años de conflicto armado.
Cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo. No me temblará la mano para autorizarla.
La circular roja indica que los hechos ocurrieron desde junio de 2017 y se prolongaron hasta este mes de abril. Todo esto posterior a la firma de los acuerdos llevados a cabo en Cuba.
10 toneladas de cocaína, que equivalen a 10.000 kilogramos, hacia los Estados Unidos de América.
Porque en ese acuerdo no se les exigieron las rutas, no se les exigió toda la información sobre los carteles mexicanos que trabajan con ellos en el narcotráfico.
Y hoy las autoridades colombianas tienen que actuar con firmeza y también investigar qué otros cabecillas de esa organización siguen en esos vínculos criminales.
Líderes de la FARC denunciaron la detención como un montaje jurídico y advirtieron que pone en riesgo el proceso de paz. Pero lo que más recuerda el país de Santrich durante dichos procesos son estas declaraciones cuando se le pregunta si pedirían perdón a las miles de víctimas dejadas por las FARC.
¿Qué dices, Santrich? Quizás, quizás, quizás.
De llevarse a cabo la extradición, este jefe negociador de las FARC, quien iba para el Congreso, terminaría en una prisión de los Estados Unidos, al igual que el excomandante de las FARC, Simón Trinidad, que fue capturado en 2004 por delitos de narcotráfico y secuestro. Es todo por mi parte, soy Isabel Cuervo y regreso a estudios.
Variadas reacciones ha generado la decisión del legítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, que declaró que existen méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro por actos de corrupción. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Es un hecho. El máximo tribunal de justicia venezolano pidió enjuiciar a Nicolás Maduro y solicitan su captura a Interpol.
La situación para el régimen se le ha puesto más pequeña, más difícil. Y mientras más usurpe el poder de otros poderes, más se aleja obviamente de esa apariencia que siempre quiere dar de que ellos son la paz, de que ellos son la democracia, de que ellos son los auténticos, de que ellos son los que se ocupan del pueblo, cuando sabemos que la situación que vivimos cada venezolano es muy dura y muy difícil.
En la audiencia celebrada este lunes, los magistrados coincidieron que las pruebas presentadas por la rebelde chavista y perseguida fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, destituida por la ilegal Asamblea Constituyente Oficialista, constituyen causas probables en la Comisión de Delitos de Corrupción y Legitimación de Capitales que habría cometido Maduro durante su ejercicio como jefe de Estado.
Se va a medir si Interpol acepta la medida que se le está solicitando. Y en caso de aceptarla, obviamente él queda preso en la jurisdicción y en la circunscripción territorial de Venezuela, o sea, de la República de Venezuela. O sea, ya está preso en su país, de alguna manera.
La legítima y de mayoría opositora Asamblea Nacional, que designó a estos magistrados perseguidos por el régimen, obligándolos a emigrar, tiene ahora en sus manos la aprobación para continuar el proceso, como lo establece la Constitución de 1999.
El definitivo cerco que se le está haciendo dará traste a su gestión, para todos, por cierto, muy mala, traumática y que costará mucho a los venezolanos olvidarla.
Los magistrados acudirán a la Cumbre de las Américas en Lima, prevista para el 13 y 14 de abril, donde darán a conocer los alcances de esta decisión y para seguir alertando a la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Venezuela.
Esto va ahora a la Cumbre de Lima, esto va ahora al Grupo de Lima. Me imagino que se lo van a entregar a Trump. Me imagino que todo el mundo va a estar esperando que la Asamblea Nacional Venezolana, con esta ola anti-Odebrecht, como pasó con Kuczynski, y ahora con el señor Lula, no va a permitir que esto baje.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Hacemos una última pausa y al regresar, un reportaje especial sobre el precio de carros en Cuba.
Y como siempre, las noticias deportivas más destacadas del momento con Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril por Radio Televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Según varios cubanos entrevistados en La Habana, uno de los países con los carros más caros del mundo es precisamente Cuba. Y lo más sorprendente es que por lo menos la mitad de estos automóviles que circulan fueron fabricados el siglo pasado. El siguiente es un reportaje de Media Press para Martín Noticias.
En medio de una constante escalada, los precios de los automóviles han alcanzado cifras increíbles, sobre todo si se tiene en cuenta que más del 50% de los autos que circulan en Cuba fueron fabricados durante la primera mitad del siglo pasado. En dependencia del tipo de vehículo, marca o modelo, los costos pueden situarse hasta 20 veces por encima del valor que poseían unos 15 años atrás, lo que para muchos convierte a la mayor de las Antillas, si no en el más caro, en uno de los países con los coches más caros a nivel mundial.
No, eso no valía antes nada. No valía nada, eso era un carro rural, eso estaba botado en los potreros, como se dice. Y ahora están zumbados los precios. Vaya, sobre los 30 mil dólares casi todos los hippies. La mayoría de todos los hippies están por encima de los 30 mil dólares.
Hace 8 o 10 años atrás, 11, 12,
más o menos,
valía 5 mil, 6 mil pesos un carro bueno, convertible. Ahora un convertible, más o menos, te vale 35 mil, hasta 40 mil ya un carro, un convertible que esté bueno, ¿entiendes? Original.
¿Este carro mítico vale? No sé, 50 mil dólares. ¿Tú crees que lo valga? 50 mil dólares, dan por él. Ahora mismo, 5 casas me compro yo con 50 mil dólares, a vivir, ¿verdad? Entonces quiere decir que donde va a valer un carro en el mundo es en Cuba.
Los autos importados de la extinta Unión Soviética y por muchos años los vehículos más lujosos en el país, también aumentaron los precios.
Bueno, un lado, anteriormente, hace 5 años atrás, estaba más o menos en 12, 13, ¿verdad? 12, 13, 14, ahora vale 35, si es un 07, 35, 33, 1.600, 27, 28 mil pesos, hasta 30, si estaba toletudo, ¿verdad?
Un Moscovi que te falta de chapistería, de pintura, qué sé yo, puede valer 7, 8 mil pesos, y antes tú lo conseguías 4, 5 mil pesos, pero bueno, estando presentable así, este carro está entre 15 y 20 mil pesos.
En la valoración del costo de los vehículos se conjugan elementos como el estado técnico, la cantidad de plazas que posee y la actividad para la cual es usado.
Una de las cosas que ha subido mucho los carros es la apertura que hay en Cuba con el problema también del turismo, de que la gente tiene una licencia para poder transportar.
Desde Cuba Media Press, fue un reportaje de Osniel Carmona y Alejandro Hernández para Martín Noticias.
Los cantautores de Semer Bueno y Enrique Iglesias, junto al reggaetonero cubano El Micha, lanzan un nuevo proyecto que está alcanzando la estratosfera en las redes sociales. Roxana Romero tiene los detalles.
Súbeme la radio, que está mi casa.
Tras sus súper exitosos temas Bailando y Súbeme la Radio, December Bueno y Enrique Iglesias unen sus talentos para crear un nuevo sencillo que parece estar en camino de convertirse en otro super hit para estos famosos artistas.
Lo he perdido todo, empezamos en el suelo.
El cantautor cubano y su contraparte español acaban de lanzar Nos Fuimos Lejos, que en las primeras 24 horas de salir al aire ya había generado más de 2 millones de vistas en las redes sociales. La canción también cuenta con el reggaetonero cubano El Micha, quien forma parte no solo de la fiesta en Las Vegas, donde se filmó el video, sino es uno de los autores del popular tema. El mismo fue lanzado el pasado viernes e incluyó la participación del artista de performance, también cubano, Floyd, quien plasmó sus artísticos trazos tanto en una lona como en las camisetas que vistieron los propios protagonistas del video musical.
Una gran oportunidad de haber compartido con él por la tercera vez más en un evento como este, que era un evento bastante exclusivo, bastante importante, donde yo abrí el show para todas las personas que estuvieron ahí con mi pintura. Entonces también hice un cuadro alegórico a la canción, yo creo que es un gran tema.
Según informes noticiosos, Nos Fuimos Lejos es el primer sencillo de December con su nueva firma Sony Music Latin en conjunto con Enrique Iglesias. El sencillo forma parte de una nueva colección de temas del cantautor cubano. Roxana Romero, Martín Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Mets de Nueva York andan montados en una muy buena racha ganadora a pesar del mal momento ofensivo que vive su estrella Yoenis Céspedes. Anoche en el parque de la pequeña Habana, los Mets conquistaron su sexta victoria al hilo. En la tercera entrada, Braxton Lee ligó sencillo a campo izquierdo. El jugador de los Marlins intentó convertirlo en triple, en doblete quiso decir. Pero ahí mismo Céspedes soltó el cañón y le metió out en segunda. Sin embargo, a la ofensiva Céspedes se ponchó 3 veces en 4 turnos. En realidad se ha ponchado 13 veces en sus últimos 5 partidos, pizarra final de 4-2. Los Reales se recibieron a los Marineros en el primer acto. Jorge Soler conectó sencillo a campo central. Dee Gordon se enredó con la pelota en el center field y Moustakas se metió en el plato con la tercera de Kansas City. Soler se fue de 3-2. Los Reales ganaron 10-0. En Baltimore, Kendrys Morales ligaba sencillo en la segunda entrada. Conectó sólido hacia el center right, pero una vez en primera abandonó el partido con molestia en una de sus piernas. Será evaluado día a día. En el noveno capítulo, Josh Donaldson botó la pelota con las bases llenas. 7-1 ganaron los azulejos. Los Rangers, por su parte, recibieron a los angelinos. El dominicano Adrián Beltré conectó el hit número 3060 de su carrera, empatando con Craig Biggio. Pero fue su compatriota Albert Pujol quien brilló a toda luz. En el cuarto acto disparó el jonrón número 616 de su carrera. Se coloca a 14 de Ken Griffey Jr. Los angelinos vencieron 8-3. En Cleveland, Corey Kluber logró su primera victoria del año. Ponchó a 13 bateadores de Detroit en 8 entradas en la lomita. Regaló un solo boleto, solo le batearon 2 hits. Dominante estuvo el astro de los indios. El juego lo iba a decidir Brad Zimmer en la quinta entrada con un bambinazo de 2 carreras. 2-0 ganó Cleveland. Otro que brilló desde el montículo fue el diestro Matt Scherzer. Blanqueó a los Bravos en el que fue el noveno juego completo de su carrera. Ponchó a 10. Le quedó tiempo incluso para robarse una base. Ahora tiene marca de 2-1. Howie Hendrick decidió bien temprano con doblete de 2 rayitas en la primera entrada. 2-0 ganaron los nacionales. Bueno, cambiando de tema, este miércoles el Real Madrid recibe a la Juventus para el segundo partido de cuartos de final entre ambos. Luego de ganar en Turín por 3-0, a los merengues el camino se les hace fácil para avanzar en las Champions. Y el técnico Zinedine Zidane considera que con su actuación, Cristiano Ronaldo será recordado al más alto nivel.
Hay mucha gente que se acuerda de Di Stéfano y yo creo que mucha gente, muchísima gente, soy uno de ellos también, se acordará de Cristiano en este club.
Bueno, y volviendo al tema del Johnny Céspedes, está que no ve la pelota por estos días. O sea, es ponche tras ponche tras ponche, pero no es el único, ¿eh? Porque
es un virus.
Giancarlo Stanton allá en Nueva York y el virus parece que viene por Nueva York, porque Stanton con los Yankees está pasando por lo mismo. Así que, habrá que fumigar.
Hay momentos mejores y otros peores, hay que entender.
Espero, Karen, eso espero, sí.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Como siempre, y muchas gracias, amigos, a ustedes por acompañarnos.
Mañana, mañana es miércoles, así que mantengan la sintonía que vamos a regresar con más noticias y deportes.
Por supuesto que sí. Chao. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Se inicia la octava cumbre de las Américas con importantes ausencias. Desde Lima, cobertura en equipo de La Voz de América. En la mira de los legisladores, fundador de Facebook testifica ante el Congreso. Confirman envío de nuevo contingente de la Guardia Nacional a la frontera sur. Y tecnología para asistir a personas con discapacidad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Este martes se iniciaron las conversaciones paralelas en el marco de la octava cumbre de las Américas en Lima. Representantes de 21 naciones del continente se reunirán para discutir los temas que impactan a la región en materia de democracia, gobernabilidad y combate a la corrupción. Pero hay novedades sobre la participación de la delegación de Estados Unidos en la cumbre de las Américas. Verónica Valderas Iglesias está en el Capitolio estadounidense. Verónica, ¿qué se sabe hasta el momento?
Bueno, Belén, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no va a viajar a Lima, Perú, como lo tenía previsto, y según la Casa Blanca, es porque va a supervisar desde Estados Unidos la respuesta de Estados Unidos sobre la situación en Siria y otros asuntos de interés global. Además, bueno, será el vicepresidente Mike Pence el que lo va a representar en la Cumbre de las Américas. Él no va a viajar, sin embargo, a Colombia, como lo tenía previsto el mandatario. El vicepresidente en un comunicado indicó que va a presentar algunas políticas para seguir robusteciendo la economía estadounidense y trabajar también con los países latinoamericanos para tratar de que esos agentes que no son democráticos pues respondan por sus acciones. Por otro lado, aquí a mis espaldas en el Capitolio pues hubo una audiencia esta mañana en donde legisladores estadounidenses consultaron con expertos qué es lo que se espera en esta cumbre hemisférica.
La participación del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la venidera Cumbre de las Américas es una oportunidad para reiterar su continuo compromiso con la región, a juicio del senador Marco Rubio.
El tema de la cumbre es la lucha contra la corrupción en el hemisferio y espero que durante la cumbre el vicepresidente adopte el tema, promueva y muestre la voluntad de Estados Unidos de ayudar a nuestros socios en la región a construir la capacidad para buenas prácticas gubernamentales.
Sobre los organizadores peruanos, Rubio también hizo comentarios durante una audiencia en el Congreso estadounidense.
Es tanto irónico como lamentable que una cumbre, que se supone sea una reunión de naciones democráticas de la región, haya invitado a la dictadura cubana, la cual es autora de la tragedia venezolana y de la cubana previamente. No obstante, es prometedor que el país anfitrión, Perú, haya revocado la invitación para que Maduro participe en el evento de este año.
Varias tendencias en el hemisferio en general causan preocupación, advirtió Eric Olson del Centro Wilson.
Según el barómetro americano de la encuesta de opinión pública de Latinoamérica, el apoyo hacia la democracia disminuyó casi 9 puntos porcentuales entre 2014 y 2016 en la región.
El senador Ben Cardin preguntó si a juicio del vicepresidente del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth, Estados Unidos se preparó lo suficiente para lograr resultados positivos en la cumbre.
Es en cierta forma difícil tener significativos preparativos para las reuniones cuando no hay gente para ello, por ejemplo, del Departamento de Estado u otra agencia del gobierno. Los líderes de cada país deben comprometerse los unos con los otros a implementar la agenda para beneficio de sus pueblos. Eso puede tener un costo político y ahí es donde siempre hay complicaciones.
Muchas gracias, Verónica, y seguiremos atentos a las novedades que surjan desde Washington respecto a la participación de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas. Vamos ahora hasta Lima, a la Cumbre de las Américas, donde este martes se iniciaron las conversaciones paralelas con representantes de la sociedad civil en la previa a las reuniones de alto nivel que se iniciarán el viernes con la llegada de los mandatarios. Gesell Tobías se encuentra en Lima acompañando el desarrollo de la cumbre y está con nosotros vía Skype. Más temprano conversó con el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Gesell, ¿qué anuncios hizo el diplomático sobre Venezuela?
Efectivamente, Trujillo prácticamente defendió la postura estadounidense, esta postura dura ante el gobierno de Nicolás Maduro, y dijo que durante esta cumbre acá en Lima harán todos los esfuerzos para poderse reunir con los mandatarios de otras naciones y poder presentar una postura unificada de la región para no solo ayudar a los refugiados venezolanos, sino también para presionar al gobierno de Nicolás Maduro que devuelva la democracia en esa nación. No obstante, dijo que el gobierno de Estados Unidos, y esto es muy importante, analiza la posibilidad de aumentar la ayuda económica para los refugiados venezolanos y aquellas naciones que les brinden ayuda a estos refugiados venezolanos en la región.
Bueno, lo han hecho. Los Estados Unidos se comprometió en casi poner 2 millones de dólares a ayudar a los refugiados. Están considerando poner otros 12 millones de dólares, dinero americano, para ayudar a los refugiados. Pero al fin tenemos que enfocarnos en Venezuela. Las soluciones que estamos buscando son al exterior. Tenemos que buscar cómo Venezuela regresa a ser la potencia que un día fue.
El embajador estadounidense ante la OEA también fue claro, fue firme al asegurar de que las próximas elecciones presidenciales en Venezuela amenazan la democracia, no solo de esa nación, sino también del resto de la región.
Bueno, si son justas y si son justas y soberanas y son elecciones que tienen transparencia, pero la verdad es que no pienso que lo vayan a hacer. No hay candidatos, no tienen un procedimiento, no dejan que la OEA o las Naciones Unidas o alguien vaya a vigilar que las elecciones sean justas. So, la verdad es que no tenemos mucha confianza en que son elecciones. Lo que pienso que van a hacer, lo que han hecho en su historia, es poner resultados sin tener el voto. Eso es algo que es un ataque a la democracia, es algo que no lo vamos a apoyar.
Por otra parte, Belén, la decisión del presidente Donald Trump de no asistir a la que sería su primera visita a Latinoamérica, de alguna forma ha restado a los ánimos que tenían los peruanos de ver por primera vez al mandatario estadounidense en su tierra.
Hubiera sido bueno recibirlo, aunque también hacerle muchas preguntas, porque hay tantos peruanos allá que están años y no pueden venir a su país porque le niegan la visa y son buenos trabajadores, no tienen problemas con el Estado, incluso sé que pagan sus impuestos y esas cosas. Nos hubiera gustado tenerle acá, por ejemplo, si hubiera podido hablar con él y hubiera preguntado eso.
Va a venir el vice. Bueno, ojalá haga algo porque en realidad América Latina necesita un apoyo que verdaderamente necesitan todos los países. Así como estamos viviendo, las cosas están muy malas, muy malas.
Por el momento, Belén, ningún otro mandatario ha cancelado su visita a este ajuste continental. No obstante, se pretende que hayan distintas reuniones con el vicepresidente Pence, con los mandatarios de la región, pero también con distintos miembros de la delegación estadounidense y sus similares de los distintos países de América Latina.
Efectivamente, Gesely, la situación política y social en Venezuela y su impacto en la región serán uno de los temas centrales en esta edición de la Cumbre de las Américas. Autoridades peruanas reportan que diariamente miles de venezolanos cruzan la frontera. Este fenómeno impulsó a un comerciante peruano a crear un albergue para los desarraigados. Y nuestra colega Celia Mendoza estuvo allí y tiene los detalles.
Sí, pienso mucho en mi familia. Desde pequeño he tenido esa crianza, pues, de no desperdiciar comida, no desperdiciar ni una gota de agua, porque de verdad uno sabe que en Venezuela hay muchas personas que les gustaría, pues, comerse ese poquito de comida que tú dejas. A ellos les hace mucha falta.
Explicó con la voz quebrantada a Zucker Alvarado, de 19 años, al recordar a su padre y abuelos, quienes siguen viviendo en Acarigua, estado Portuguesa, de donde salió hace 11 meses este joven futbolista. Hoy da su testimonio a La Voz de América desde el patio del albergue para venezolanos en San Juan del Lurigancho, donde él y su familia fueron recibidos con los brazos abiertos.
Que nosotros fuimos los primeros albergados por el señor René.
Según las cifras publicadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones, a Perú ya han llegado más de 115 mil venezolanos. Conmovido por la necesidad con la que llegan a su país, René Cabañas, un negociante peruano, creó un albergue en un distrito de Lima que ya es conocido como el barrio de los venezolanos, el barrio Chamo.
Me siento orgulloso porque la verdad, como le dije, empecé esto sin pensar que esto iba a ser tan conocido. porque una obra de ayuda tiene que ser, mientras menos se escuche mejor, se supone. Pero a veces también uno necesita ayuda, de la comunidad.
Me encuentro en una de las habitaciones de este refugio para venezolanos en San Juan del Lurigancho, donde diariamente llegan decenas de personas necesitadas, las cuales duermen en camarotes como estos, dos por colchoneta, dándole así la oportunidad a más venezolanos de que puedan ser ayudados.
Gracias al señor René, que él nos presta mucho el apoyo, lo que es el señor René. El alcalde de la municipalidad nos apoya muchísimo en todo. Siempre nos consiguen personas que vienen a buscar trabajadores, ellos anotan sus números.
Su caso es ilustrativo de una creciente crisis migratoria que se manifiesta en varios países latinoamericanos y que, a pesar de la negatividad de Nicolás Maduro a reconocerla, se concentra el interés y la preocupación de los presidentes del hemisferio, que se reunirán en las próximas horas en Perú en el marco de la Cumbre de las Américas. Celia Mendoza, Voz de América, San Juan del Lurigancho, Lima, Perú.
Muchas gracias, Gesell, y les recordamos que pueden seguir todos los detalles de nuestra cobertura especial de la Cumbre de las Américas en Lima con nuestros enviados especiales y a través de todas las plataformas de La Voz de América.
Después de la pausa, Zuckerberg responde a legisladores y el lado oscuro de las redes sociales. La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por primera vez en una audiencia en el Congreso, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, defendió a la plataforma digital ante fuertes cuestionamientos por parte de legisladores de ambas bancadas que señalaron cómo se comprometió la privacidad de más de 80 millones de usuarios de la red social.
But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well.
Pero está claro ahora que no hicimos lo suficiente para evitar que estas herramientas se usen también para causar daño. Eso se aplica a noticias falsas, interferencia extranjera en elecciones y discurso de odio, así como desarrolladores y privacidad de datos. No asumimos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un gran error. Fue mi error y lo siento. Yo fundé Facebook, lo manejo y soy responsable de lo que sucede aquí.
Cristina Caicedo Smith monitoreó la audiencia realizada por una comisión del Senado de Estados Unidos. Cristina, ¿qué respondió Mark Zuckerberg a los legisladores sobre el escándalo que rodea la red social?
Una vez más, Mark Zuckerberg se disculpó ante los legisladores, el país y el mundo sobre no haber monitoreado más de cerca los malos usos que puede tener Facebook, sobre todo en compartir información privada de sus usuarios. Uno de los temas más importantes que se debatieron también en esta audiencia fue la autorregulación de Facebook y cómo Mark Zuckerberg aceptó que está dispuesto a trabajar con legisladores para autorregular algunos usos de redes sociales y sobre todo del Internet. Además, Mark Zuckerberg aceptó de que muchos de los usuarios que usan Facebook deciden compartir la información y ellos son los que controlan si comparten o no comparten este tipo de información con el mundo. Una vez más también,
el debate sobre información personal de usuarios en redes sociales y hasta dónde está permitido compartirlos ha vuelto a ser centro de atención en Estados Unidos. Y es que son múltiples las instituciones y empresas que pueden tener acceso a detalles como el reconocimiento facial y ubicación de cada uno.
O sea que le estamos haciendo tag a nuestra propia foto diciendo él es José, él es Vicente, él es María, y esa información está siendo usada en contra de nosotros porque estamos dando una información que la estamos dando gratis y a la vuelta de la esquina le están cambiando por billones de dólares.
Es allí donde está el foco del problema de invasión de privacidad, de acuerdo al experto en tecnología digital Vicente Pimienta. El ejemplo más evidente es Facebook a raíz de la entrega de datos sin autorización a Cambridge Analytica. Pero la situación va más allá.
Facebook sabe más de nosotros que el mismo gobierno. Es impresionante la cantidad de información que le hemos dado voluntariamente. Y no ha habido límite en el término de qué acceso puede tener ellos. Cuando instalamos una aplicación le estamos dando acceso a nuestras imágenes, a nuestros contactos.
Según este analista, ya el daño está hecho, pero sí podemos cambiar nuestros hábitos de comportamiento en las redes para evitar mayor exposición, pues sin querer dimos acceso irrestricto a nuestra información personal.
En este caso, estas compañías están entrando en nuestros teléfonos, están revisando todo, es hasta dónde esta compañía puede llegar en mi vida.
Empresas del sector de medios sociales han dicho que están tomando medidas para limitar los daños y excesos en cuanto a usuarios, pero la autorregulación no es suficiente para muchos en Estados Unidos y el mundo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y esta no será la única aparición de Zuckerberg aquí en el Congreso. Este miércoles también se presentará en la Cámara de Representantes.
Gracias, Cristina. Estaremos a la expectativa de lo que resulte de estas audiencias y si los legisladores avanzan en iniciativas para regular el uso de las plataformas sociales.
Más adelante, gobernador de Arizona responde al llamado del presidente Donald Trump.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos. Democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas. En todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los primeros contingentes de la Guardia Nacional estadounidense han comenzado a llegar a la frontera con México. El gobernador de Arizona ha sido el más reciente en mostrar su apoyo a la medida iniciada por el presidente Donald Trump.
225 miembros de la Guardia Nacional de Arizona se están desplegando hasta el límite con México en apoyo a la directriz del presidente Donald Trump de luchar contra la inmigración ilegal. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, apoya la medida.
No es nuevo ni único que Trump llame a la Guardia Nacional. Esto ocurrió también bajo la presidencia de Obama y bajo la presidencia de Bush.
Estarán uniéndose a cientos de agentes de la Guardia Nacional de Texas desplazados ya durante el fin de semana. En total, el gobierno federal ha solicitado el despliegue en la frontera de hasta 4.000 guardias en respuesta a un supuesto incremento de los cruces ilegales.
El tráfico transfronterizo se ha incrementado en un 200% desde hace un año. La gente que sufre sobredosis de drogas, en muchas ocasiones, sus productos están llegando por la frontera hacia nuestro estado.
El fin de semana, un camión de caballos con 18 personas a bordo sufrió un accidente. La patrulla fronteriza considera que se trataba de una operación de tráfico humano. La construcción del muro fronterizo debía comenzar este mes en Nuevo México, pero la falta de avances incitó al presidente Donald Trump a enviar tropas a la frontera.
No tenemos ni idea de quiénes son, qué hacen, de dónde vienen, cuál es su historial, ni si son asesinos.
La Guardia Nacional desplegada no ejercerá como fuerza policial, sino como asesoramiento y asistencia de la patrulla fronteriza. Sin embargo, en California, el gobernador Jerry Brown aún no ha confirmado el envío de la Guardia Nacional a su respectiva frontera con México. Cuánto tiempo estará desplegada la Guardia Nacional tampoco ha sido confirmado. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Líderes del ex grupo rebelde FARC de Colombia, ahora un partido político, acusaron a Estados Unidos este martes por la detención de un congresista del partido marxista acusado de narcotráfico y agregaron que fue un ataque al proceso de paz. Colombia arrestó el lunes a Ceusis Hernández, quien debía asumir el cargo en julio, y lo acusó de conspirar para contrabandear 10 toneladas de cocaína por valor de 320 millones de dólares en valor de venta a Estados Unidos. Hernández permanecerá bajo custodia hasta que se formalice la solicitud de extradición de Estados Unidos.
En breve, el estilo de vida y su impacto en la salud y la innovación al servicio de las personas con discapacidad. La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos. Democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas. En todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por primera vez, una senadora estadounidense ha dado a luz estando en el cargo. Esta fue la segunda hija de la demócrata por Illinois, Pearl Bowlsby. Esta veterana de guerra perdió ambas piernas en la guerra de Irak y es una de solo 10 legisladoras en tener un hijo durante su carrera en el Congreso. En el Reino Unido, investigadores han establecido que hay menos probabilidades de ser diagnosticado con cáncer si las personas tienen un mejor estilo de vida. El sobrepeso, fumar e ingerir alcohol están entre las causales más comunes, afirman.
Acostarse a tomar sol era algo que Sue Deans solía hacer a menudo. Desde que a Deans le diagnosticaron 2 veces melanomas malignos, ahora es extremadamente cautelosa sobre cuánto se expone al sol.
Nunca tuvimos una protección real en aquellos días. No sabíamos del daño, no sabíamos del daño que nos estábamos haciendo. Es terrible que te diagnostiquen cáncer. Es realmente aterrador y cambia tu visión de la vida.
De acuerdo a un nuevo estudio del Centro de Investigación del Reino Unido, más de 2.500 casos de cáncer semanales podrían ser prevenidos si las personas cambiaran su estilo de vida. Pero además de la sobreexposición a los rayos ultravioleta, se han encontrado otras causas como fumar, el exceso de peso, ingerir alcohol y comer poca fibra. Investigadores del Reino Unido han puesto su atención en el incremento de casos por sobrepeso.
Tenemos buenas noticias con cosas como el tabaquismo. La cantidad de cánceres relacionados con el tabaquismo ha disminuido, pero también hemos visto un pequeño aumento con cosas como la obesidad y sabemos que es un gran problema en el Reino Unido y está causando cáncer.
Según datos de 2015, fumar le causó cáncer a cerca de 32.200 hombres y alrededor de 22.000 mujeres en el Reino Unido, mientras que el sobrepeso es considerado actualmente como la causa de 22.800 casos. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En Nueva York, una muestra en el Museo de Diseño Cooper Hewitt Smithsonian une el arte y los dispositivos de asistencia para las personas con discapacidades. Si bien la exhibición está desarrollada para este público en particular, algunos de los elementos de la exposición pueden ser utilizados por cualquier persona.
La exhibición Access Plus Ability en el Museo del Diseño Cooper Hewitt Smithsonian en Nueva York presenta más de 70 artículos desarrollados para y en colaboración con personas con discapacidades.
Lo emocionante es que hay mucho trabajo multidisciplinario, por lo que no es solo un científico informático o un ingeniero que trabaja solo, sino personas que tienen experiencia trabajando con diseñadores, personas capacitadas con sensibilidades de diseño.
Las solicitudes de los usuarios de dispositivos de asistencia que no se parezcan a dispositivos de asistencia han llevado a audífonos diseñados como pendientes de alta moda. Y los diseñadores tenían en mente a los usuarios finales cuando desarrollaron esta silla de ruedas para personas en países en desarrollo.
¿Quién hubiera creído en ir a un museo para aprender sobre estas cosas? Quiero decir que estoy mareada por la experiencia que no esperaba.
La directora del museo, Caroline Bauman, dice que la accesibilidad es parte de la composición genética de Cooper Hewitt y que la exposición es la representación física de esta filosofía.
Para ver la discapacidad a través de nuevos ojos en este momento y hacer que sea algo en que todos los líderes están pensando, sin duda deberían estar, ya sea una institución pública o una institución privada. Tenemos que pensar en la inclusión, tenemos que pensar en la accesibilidad.
La accesibilidad es un derecho según la curadora de la exposición y ella dice que eso significa poner a los usuarios, incluidos aquellos con discapacidades, al frente y en el centro a lo largo de todo el proceso de diseño. Tony Cano, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con arte y color. La exhibición internacional Dragon Lights despliega un espectáculo de luces y esculturas chinas que iluminan el paisaje de la ciudad de Chicago. Más de 40 esculturas hechas a mano y un dragón de unos 60 metros de largo forman parte de esta exhibición que ya fue visitada por más de 75 mil espectadores. Les informó Belén Mora.